State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de viernes, último día del mes de enero. El equipo del San Luis termina empatando al Guadalajara 2-2. No dejó de pelear, no dejó de luchar. Nunca se rindió el equipo potosino y termina por empatarle al Guadalajara esta noche en la cancha de San Luis. Con Chelis, Rafael Puente, David Paitelson, Héctor Huerta, Felipe Ramos Rizo y Heriberto Murrieta en esta noche. Tendremos también más adelante lo que ocurra en el duelo del Atlas de Guadalajara contra el equipo de Tijuana sin público, a puerta cerrada el partido en Guadalajara el día de hoy. Pero por lo pronto un empate bien labrado por parte del equipo potosino.
Sí. De acuerdo, buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Todo sí, el partido. Sí, creo que si alguien merecía algo...
polémico, David.
De acuerdo, si alguien merecía algo era San Luis, de acuerdo. Chivas no merecía de pronto una ventaja que tuvo de 2-0. Ya habrá polémica también en la determinación del árbitro Fernando Guerrero en algunas jugadas puntuales, en los penaltis que fueron directamente al marcador. Ahora, yo creo que yo con lo que me quedo hoy es que Chivas no está jugando bien al fútbol y eso es preocupante.
Los últimos tres empates de Chivas pudieron ser derrotas.
Sí,
contra Pachuca, contra Toluca y ahora de San Luis pudieron ser derrotas. Lo de hoy el arbitraje tuvo mucho que ver.
Sí, Fernando Guerrero
ensució el partido, un arbitraje terrible, como es el arbitraje en México ahorita.
Sí, además hay un hielazo.
VAR también.
Un jugador escalante.
Increíble que fuera el VAR.
Sí, correr.
Ya platicaremos sobre las decisiones del árbitro que terminan incidiendo en el desarrollo del partido. Y aquí está la acción del día de hoy ante una gran entrada en la cancha de San Luis.
Aquí San Luis, no la metió también. San Luis tuvo muchas oportunidades.
Bueno, muchas.
No las metió.
Exageras.
No, muchas.
Tuvo algunas oportunidades.
Las vamos a ver todas, ¿eh? Verás que sí.
Este es para mí es penalti.
Mira, lo de la parte de arriba, abajo ve el toquecito.
Sí, pero ahí, con eso basta.
No, claro, abajo sí. Ah, espérame, el de abajo es que decían
sí, es penal, sí.
Que el penal era en el jalón.
Ah, no, abajo.
Ahora, es increíble que como defensa te pongan una pelota de 40 metros y te sorprende.
Te sorprende la espalda y además después te quede el recurso de pegarle por debajo a ver si el árbitro...
Para mí también esto es penalti. Esto perdóname, Heriberto. A mí me parece una jugada imprudente del defensor potosino.
No, esta es una entrada de Dionisio Escalante sobre la pelota. La saca, pues...
Pero el tobillo de Oribe está ahí, Héctor.
No, sí, pero tal vez... Pero no le pega el tobillo, Es cuando barre el cuerpo.
Nada, dices, Gil, Dios
fuerza
mío.
Fuerza desmedida. Entonces tú en la competencia tienes que medir
pero
tu
si,
fuerza.
Pero si por poco...
Entonces,
si
¿para no, qué entrenas?
Pero si no afloja la pierna derecha, Oribe...
¿Para qué entrenas? ¿Para qué físicamente estás fuerte?
Si no afloja la pierna derecha, Oribe, se la lleva.
No, pero pues, no fue con la intención de llevárselo. Sí, él fue a la pelota.
Como dice el chef, estamos jugando a las muñequitas ya.
No, pero no es intención.
Famoso ese tipo de frases.
No,
¿cómo puede ir al VAR?
¿Cómo puede marcar penal en eso?
Que ni siquiera,
pero el árbitro
se rozaron.
Ya ahí había perdido totalmente el control del partido de
Oye, cae una moneda ahí de la tribuna, ¿no?
Sí, un hielo parece, ¿no? Sobre Dionisio Escalante. ¿Eso no es Beto para el Estadio San Luis?
Escalante puede ser.
Hay que investigarlo, no es adaptado.
Otro Beto podría ser para San Luis.
Ibáñez.
Sí, claro. Y le pega Escalante.
Ibáñez, que no había metido gol en todo el torneo. Decide, igual que Oribe, decide cobrar el penal.
¿De qué saca? ¿Tienes Antuna?
Antuna, saca dos veces.
Luego hay otra de Rodríguez, casi al final del partido, también con el pie extraordinaria.
Ahora fíjate que yo decía, Rafa, antes del partido este, que yo no entendía lo de Brizuela, que siguiera jugando. Había tenido un nivel muy bajo todo el torneo.
Sí,
Antuna te juega en las dos áreas.
Y no, lo sé.
Defendiendo y atacando, le cometen un penal, salva un gol en la línea. Brizuela no aporta nada en todo el torneo.
La disposición de Antuna es ejemplar.
Mira qué bien le pega Berterame. Extraordinario. ¿Cómo acomoda el cuerpo para sacar el disparo?
Yo no sé por qué no
lo... el empate.
Yo sé por qué no lo anuló. El árbitro se estaba soplando a alguien muy fuerte el aire o algo, ¿no?
Hombre, Antuna tiene disposición para los 12 millones de dólares que costó. Tendría que tener mucha disposición y mucho fútbol, Rafa.
David, permíteme. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos jugadores hemos visto llegar al fútbol mexicano y la verdad no tener el 30% de la disposición que tiene este chico.
No, tiene una entrega total.
Está bien.
Digo,
dinámicos verticales.
Yo no digo que valga esa cantidad de desde un principio.
Para Chivas vale eso.
Que me parecía exagerado el precio que le habían puesto. Sí, un jugador que estuvo en el fútbol mexicano, con Santos, no debutó, se fue al City, nunca jugó
dos partidos
en el Galaxy. Ok, tuvo una actividad, tuvo participación, un equipo de los fuertes de Estados Unidos.
Fue mandatorio en la selección.
En la
¿Contra quién rivales?
Sí. Ahora, tiene su mérito, indudablemente, sí, pero yo lo que digo, la disposición que tiene para jugar.
Sí, sí, muy comprometido.
Entrega total.
Sí.
No es que Chivas no haya jugado fútbol o que haya jugado muy poco fútbol, es que no jugó fútbol. En el primer tiempo, el que hizo un poquito más negocio... Fue Chivas, que puso cuatro balones en el área contra dos de San Luis.
Ah, bueno, sí, pero el trámite del partido...
Bueno, pero al final de cuentas la bola mal llevada de balonazo, de trazo largo en el área, la aprovechó en dos penales. Pero en el segundo tiempo no hizo nada con Chivas. Nada. Cero negocio. Y los otros jóvenes, empujando, llegaban más al área y lograron empatar el partido.
Merecidamente.
Sí. Siempre había 11 de Chivas en su campo.
Bueno, hay secuencias largas de que los 11 están metidos ahí atrás.
Todos.
Y luego acaba haciendo con línea de 5, pero 5.
Gastó 50 millones.
No, menos 12, el del Pocho. El Pocho se regresó.
Bueno, se lo ahorro. 40 millones de dólares en el receso invernal.
Sí.
Y el equipo de Chivas juega a la defensiva con 11 metidos en su campo.
11 en su campo.
Me parece aberrante.
Es que yo insisto, no son 38 reales.
¿Cómo no?
No.
Porque sí, no, es que para otro
son
equipo el valor sería diferente.
¿Cómo? Sí, no.
Bueno, eso va a pagar, ¿eh?
Sí, él los paga. Sí, pero en calidad de juego no son 38.
No, es que una cosa es que cuesten y otra que valgan.
Cuesten.
Ahora, ¿es la postura del Guadalajara por ser visitante el día de hoy o porque Luis Fernando Tena tiene un estilo conocido de toda la vida?
Bueno, Luis Fernando nunca como cosas, técnico, ¿no? Se distinguió por ser... muy, muy osado.
Muy echado muy para adelante, ¿no?
Es estructura su equipo de manera conservadora, va midiendo al rival y trata de aprovechar las facilidades que concede el rival. No creo que haya cambiado. Sí tuvo momentos en la parte final del torneo anterior que vino a hacer lo que le dio el potencial para
lo
poder...
Lo confirmó como técnico.
Claro,
el contrato.
Pero con mejor fútbol.
Jugando bien. Con mucho mejor fútbol.
Claro.
Jugaba
mejor. Es tan conservador como el Chelis, más o menos.
No, pero sí.
Depende del plantel que tengas, ¿no?
Sí hizo mejor fútbol
generaba
en el cierre de la temporada pasada.
Sí.
Porque ahí se jugaba muchas cosas.
Eso le aseguró la continuidad.
Ahí se jugaba muchas cosas.
No sé si recuerden que el Guadalajara de los últimos 5 partidos tenía que ganar prácticamente todos para calificar. Bueno, ganó 4 de 5. Solo perdió contra Tijuana en casa.
Sí.
Un partido que además pudo haber resuelto mejor.
Sí.
Lo perdió.
De acuerdo.
Pero al final sí jugaba mejor que este Guadalajara con 38 millones de inversión.
Sí hay que exigirle más. Perdón, Beto.
Hay que exigirle más
al equipo.
No, de acuerdo.
Sí hay que exigirle
y al
más.
Al técnico también.
Porque no vale 38, pero sí tiene elementos que pueden hacer 5 pases seguidos.
Pero,
ya olvídate de fútbol. 5 pases seguidos que no los hacen.
¿Tú te acuerdas?
Ahora, de repente cuando... Perdón nada más, Héctor.
Sí.
De repente cuando los resultados, a final de cuentas, se te van dando, podríamos decir que en lo futbolístico no han sido tan merecidos los resultados obtenidos por Chivas. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh. Sí.
Ahora, ¿qué tanto eso te provoca que no asumas el riesgo de cambiar?
No, es que aquí hay una cosa que se llama las formas, y las formas están fatal, porque de los 3 empates, los 3 pudo haber perdido.
Por eso es lo que estoy diciendo.
Sí, es que yo te doy la razón. Digo, no sé si lo hagas en tono de pregunta o lo estés afirmando.
No, un poco
es retórica,
en base a tu experiencia.
La pregunta es retórica.
Digo, una pregunta que es para todos.
Sí,
digo,
no, pero yo no.
Tú has cumplido con la experiencia de estar en una banca, pero a ver, este tipo de situaciones que se presentan, a mí me da la impresión que debería de provocar que el técnico, su manifestación de cara al siguiente partido fuera otra.
Tendría que ser otra.
En mi opinión.
Y además debería de pedir a la directiva.
Pero el hecho de mantener el invicto en el torneo, no creen que provoca que te sigas manteniendo.
Es una mentira, ¿no?
Espérame,
es jugar con fuego, ¿eh?
Yo voy en contra de eso.
No, de acuerdo.
O sea, además, para mí tendría que meter un revulsivo, no sé... Si modificando el esquema, si haciendo dos, tres cambios,
Rafa,
en el equipo.
Lo primero que tiene que entender Tena, Heriberto, es que el Guadalajara no puede presentarse de la forma en que jugó hoy. El Guadalajara es un equipo grande, que tiene que respetar cierto estilo de juego, ciertas condiciones. Yo me pregunto si Jorge Vergara, que en paz descanse, alguna vez hubiera planificado un equipo del Guadalajara con Luis Fernando Tena como su entrenador? No creo, por una cuestión del estilo futbolístico. Sí. Tena llegó como una emergencia, que decían en Guadalajara viene por 7 partidos. Viene por 7 partidos.
8.
8 partidos.
Sí, para ordenar.
Para ordenar.
Para reorganizar.
Y vamos a traer a Peláez, claro, y que Peláez de pronto, sí, haga todo. Claro, el hombre se ganó la continuidad, sí, en el campo. No se la podías quitar.
Oye, David, con el fútbol que exhibió esta noche el Guadalajara, tomando esa muestra del día de hoy, ¿hasta dónde puede llegar Chivas en este torneo?
No, así te peligra la calificación.
Otra vez.
Así peligra la calificación.
¿De qué te agarran?
Además, no te puedes plantar en el campo, Chelis, teniendo la inversión que tienes, el plantel que tienes, la forma en que cerró el torneo pasado. No te puedes ir a plantar a un estadio como si fueras el Puebla, con todo respeto al Puebla, o fueras Juárez. No, sí, sí.
Esa dolió, Chelis.
Ni el día de mi cumpleaños respetas.
No, bueno,
Puebla, el pastel, Puebla, ¿cómo
el
juega?
El Puebla mañana lo ves jugar. Puebla que llega más veces salaria que Chivas.
Sí,
llega más veces salaria.
No puede ser posible.
Pero vaya.
Pero no puede ser posible, ¿verdad? Que Chivas adopte esta posición.
No, porque tienen una forma.
Tiene material para más.
Chivas. Chivas no tiene un estilo. Ese es el gran problema. Te agarran 6-7 equipos de la liga.
No, bueno.
No, y te meten 4. Ahora,
gana, sí. En lo que va el torneo, si hay por ahí una estadística que nos pudieran pasar, estoy seguro que Chivas no ha hecho arriba de 10 disparos a gol en lo que va el torneo.
Sí.
Ahora, tú se hablaba si Peralta o no, afortunadamente hoy cobra el segundo penal y lo anota.
Gol, sí.
Por todo lo que representa Peralta, que hay que respetarlo.
Sí, su carrera.
Ahora, jugando Peralta, o jugando Macías, o jugando el que sea, si tú no pones la pelota
fútbol,
dentro, claro, del área al 9, claro, ¿sabes cuántos goles va a ser?
De acuerdo, de acuerdo.
Ninguno.
Es ahora, esta problemática no es nueva en Guadalajara tampoco, ¿eh? Yo no recuerdo que el equipo haya jugado bien con Pepe Cardoso. Digo, hay que separar la época de Matías Almeida, que fue exitosa. La parte final no fue muy positiva, que digamos, pero tuvo su momento, tuvo su cúspide. Pero con Cardoso este equipo tampoco jugó bien al fútbol.
No jugaba nada.
Con Tomás Boy no tampoco jugó bien al fútbol. Y con Tena ha tenido sus mejores momentos. Pero
el final del torneo anterior, sí.
Este inicio de campeonato no es promisorio.
Otra vez el listón, el señor Tena, el gran problema aquí, que el listón lo puso muy alto, el cómo cerró la temporada pasada. Y con los famosos millones estos, todos pensamos,
claro,
que iba a ser la segunda B del Liverpool, y no. No.
Sí.
Muy lejos de generar fútbol, muy lejos.
Ahora, yo sigo preguntándome, perdón, Héctor,
sí.
Si no hemos sobrevalorado lo que Peláez compró.
Bueno,
si no le hemos dado demasiado valor a esos futbolistas, que finalmente, con o sin ellos, también Tena no los ha utilizado por completo.
Mira, lo que sí está sobrevalorado es el precio, porque Chelis decía, de estos 38 millones para cualquier otro equipo, ¿valdrían cuánto, Chelis?
Yo no creo que ni 16.
No llegan a 16 millones, ¿verdad?
Ni a 16.
Esos mismos 7 jugadores en otro equipo, no, 6, porque quita el Pocho Guzmán.
Pero en calidad, Héctor, en calidad.
No, si los compra cualquier otro equipo, no valen lo que le cobraron.
Además,
a Chivas por
ellos. Dímelo, tú sabes bien el Chicote famoso.
Sí.
¿A cómo fue vendido a Necaxa?
8 millones. Bueno, a Necaxa,
2 millones.
¿Tan?
2 millones. Que subió
Angulo,
6 millones en un año, una temporada.
Angulo,
¿qué hizo el
Angulo
Chicote?
1.5 millones. A Chivas se lo venden en 8. O sea, pero acordémonos un detalle. Yo por eso digo que a veces, ¿cuál equipo va a terminar la liga? ¿El de Peláez o el de Luis Fernando Tena? Porque son dos equipos diferentes.
Sí.
Peláez armó su equipo sin decidir que Tena seguía con Chivas. Así armó el equipo. Y después, cuando lo presentó, le dio una palmadita en la espalda, dijo, los refuerzos ya están aquí, ahora nomás es cosa que los hagas funcionar.
Dale, mano.
¿Le dio, sí o no le dio? ¿Se acuerdan aquella palmadita? Bueno,
oye,
así también se encajan las
tonaladas. Pero veces, hace apenas 3 noches,
sí,
quedó eliminado del torneo de Copa del Fútbol.
No, claro que...
Con un equipo de la segunda división.
Con Dorados.
Con la enorme disparidad de niveles que hay entre la primera y la segunda.
Así es.
Y 3 días después, un empate con sabor casi a derrota ante el equipo de San Luis. Feliz cumpleaños, Chelis. Gracias, don Beto.
Qué bueno que sigues.
Felicidades.
Estás de regreso acá con nosotros.
Qué bueno que estoy
en
vivo.
Este canal de
¿Te ibas a decir qué bueno que estás vivo?
No, al contrario.
Estás de regreso.
No, y se ve muy bien. Tiene un año menos que José Ramón y se ve muy bien.
Muchas felicidades a Chelis y vamos con...
Perdónalos, José Ramón, no saben lo que hacen.
Ahí está Juan Pablo de testigo.
Oye, el arbitraje es tema.
En la sombra,
en la
penumbra del estudio.
Que Felipe nos diga algo del arbitraje, porque es tema.
A ver, sí, porque además, Felipe, buenas noches. De la polémica de Guerrero está el proyectil que cae sobre Escalante del equipo de San Luis. ¿Cómo te va?
Hola, Beto, buenas noches. Un arbitraje bastante malo. Empezó bien, luego se descompuso. Luego, en el segundo tiempo, inventó por ahí un penal que me parece que nada más estaba esperando que el balón llegara al área de Chivas para sancionar un penal. Fíjate un dato interesante. Se perdieron 22 minutos en ambos tiempos. Solo se añadieron 10. O sea que hubo 12 minutos que no se jugó. Sí, y esto es derivado de las idas al VAR, de la pérdida de tiempo en lesiones, sí. Por ejemplo, empezó, y este tipo de jugadas deben de ser de tarjeta amarilla, amonestó a dos jugadores por protestar, las patadas no le importaron, sí, las dejó correr, le valió, la verdad, en su estilo, que la verdad no lo va a llevar a ningún lado, y esto no puede ser penal.
Pero saca Felipe, la pelota, saca
pero
la
Felipe,
pelota.
Pero Felipe, mira el tobillo derecho.
Saca de eso, la ¿qué pelota. Tiene que ver? Sí. Pero juegan la pelota.
Exactamente, no, saca la pelota.
Entonces, ¿cómo está quieren que jueguen los jugadores si no van de esa forma a disputar el balón?
No te puedes llevar al compañero de profesión. No,
juega la pelota.
Vamos a jugar las muñecas.
Juega el balón, el contacto posterior es por la inercia de la jugada.
Es del chef.
No, olvídate la frase. Digo, es del chef. Es penal. Yo estoy coincido con Felipe. Para mí no es penal. Gana la pelota.
Ver, hasta que escuché a Felipe. Gana.
Ahora, esto es increíble. Esto es intentar. Aquí inventa un penal porque está él del otro lado del área.
No, pero trae sentimiento de culpa.
Él está lejísimos de la jugada. Aquí ni contacto hay de
nada. Nada.
O sea, no hay nada.
Nada.
Vean ahí cómo no aparece Guerrero. Entonces Guerrero se desplaza de la otra esquina del área de penal hasta la otra. Y esto tampoco para mí es penal.
Ahora, que lo analice, que vea la jugada con el VAR minuciosamente.
No, así le empujó.
Minuciosamente
no, empujar es empujar con ambas manos.
¿Cuál es tu problema, Felipe, que él vaya a revisar si
ese es un gran problema?
Puedes empujar con una mano.
Ese es un gran problema, David, que estando tan cerca de la jugada tenga que ir a revisar una acción que había calificado muy bien.
Pero a mí eso no me importa, Felipe, como aficionado, lo que quiero es justicia. A mí no me importa si el árbitro va o viene o no va.
Pero es lo que menos puedes esperar en el arbitraje mexicano.
Yo lo que quiero es justicia. Y al final del día, si hay justicia, pues que hagan lo que quieran.
Está bien, tienes razón, David, pero si va 27 veces a salvar y se pierden 40 minutos, hay que recuperar 40 minutos, ¿no? ¿Cuántos se perdieron, Felipe?
Dos minutos en los dos tiempos.
¿Y dónde
por
están?
Por eso, 12, no.
Entonces, ¿para 12 qué? En el primero.
No se compensaron.
No se compensaron 12.
Exactamente, 12 minutos no se compensaron.
Entonces, para que haya justicia, tienen que compensarse esos 12
ahora,
también.
Ahora, ir a la televisión a revisar la jugada, ya es parte, hay que entender lo que es parte del espectáculo. Parte del morbo.
Pero estoy de acuerdo, pero David, no pueden suceder esas cosas, David. Al tener el VAR, no se pueden equivocar de esa manera.
Yo tenía un partido con unos amigos míos y ya escucho decir, al VAR. Enseguida el aficionado pide el VAR, instancia. Pero, es parte del juego. Hay que entenderlo así.
Sí, pero también hay una cosa, David.
Con todo respeto, Felipe, lo sabes, que ha pasado a segundo término.
David, David, el árbitro.
Hoy es la tecnología.
El árbitro, y aquí está lo de
moneda, ¿no?
Les lanzaron, David, ¿no? Que fue penoso que lastimaran inclusive a un jugador de San Luis. Sí, en todo esto se perdió una gran cantidad de tiempo, pero me parece que Fernando tenía que hacer algo más. No nada más para el partido ahí, tenía que llamar al comisario.
¿Puede ser vetado el estadio, Felipe?
¿Perdón?
¿Puede ser otra vez
¿Puede ser vetado? Porque ya tiene aviso. Ya tenía aviso después de la invasión. Entonces, yo creo que algo fue tiene vetado. Que pasar ya en San Luis, porque ya es muy repetitivo que pase esto, lo que cuando invadieron. Así es que me parece que van a recibir
Heriberto, una pregunta. Oye, una pregunta, Heriberto. Toco madera, que aquí no hay mucha madera, pero si la jugada de este jugador, Dionisio, es Escalante.
Es Escalante.
¿No? Si de pronto va y le rompe el tobillo a Oribe Peralta.
Peralta.
Tú como árbitro vas y dices, está colgando el tobillo, así es penalti.
No puedes calificar. Mira, te voy a poner un ejemplo que pasó la semana pasada. Creo que fue en el partido de Chivas, donde un jugador ataca por detrás a un jugador de Chivas, me parece que es a Cárdenas o algo así, y le da un golpe, se da un golpe él al atacar por detrás en el codo del jugador. Uh-huh. Ve la sangre el árbitro y dice, fuera. No, así no se califica esto. No.
Bueno, eso fue accidental. David, aquí se estaba riendo el jugador.
Pero si el jugador juega la pelota,
¿cómo le vas a sancionar? La pelota, pero se lleva el tobillo del compañero de profesión.
Pero juega la pelota.
No.
Lo demás viene por la inercia de la propia jugada.
No.
Volveremos enseguida.
Si no toca la pelota, es penal.
Ganó el Atlas de Guadalajara la noche de este viernes en el campo solitario del Jalisco, en el estadio completamente vacío, 60 años del Estadio Jalisco a puerta cerrada por el veto, y el Atlas gana el partido el día de hoy. con este gol.
¿Qué jugada de Lolo Reyes? Y la definición es complicada.
Muy buena, sí, sí.
Porque va y aprieta y entra la HUD. Él se da cuenta de que viene saliendo la HUD.
Este muchacho tiene un compromiso fuerte con la afición del Atlas, Correa, porque el torneo pasado le fue muy mal, hizo un gol en todo el torneo. Hoy ya hizo uno en la Copa, otro en la Liga, y puede ser un referente de área muy importante que pelee con Geraldino el puesto, o que inclusive pudieran jugar juntos los dos para hacer goles, sí. Porque este Correa tuvo un problema con uno de sus hijos.
Sí, increíble que levantes la mano,
sí, es increíble.
De tu área.
Dicen que igual no hubo contacto, pero tampoco lo tiene que hacer nada la mano de defensor.
No, pero sí lo
a esa altura, ¿de acuerdo?
Sí, lo
por eso hemos visto imágenes de Rafa Puente Jr. ya en el palco con su cuerpo, sí, técnico viendo el partido, ¿no?
Este fue clave en la situación del partido. En ese momento era mejor Tijuana.
Ahora, no fue,
después del empate.
Aldo Cruz lo echan.
No fue tan superior el Atlas a Xolos el día de hoy. La verdad es que no.
El segundo tiempo,
ganó apenas el Atlas, con muy poquito más que el equipo de la frontera.
Estaba muy mal parado, con tres defensas. Muy raro el esquema que hizo Omar Flores, porque estaba con Gobea, con Nervo y con Abella. Y luego dos carrileros yendo y viniendo, Trejo y el otro era Ulises Cardona. Y del otro lado, Jan Torres, ahí se combinaban entre ellos. Pero muy desordenado el equipo y se notaba cuando lo atacaba. Sí. Digo, también en Tijuana el primer tiempo quedó
nada, mucho. Son los típicos partidos que de repente ninguno se hace daño y viene una pelota detenida.
Ahí se define.
Yo creo que, lo comentaba yo con
Chelis, papá.
Con Chelis, perdón.
Para salirte.
Con el pelo.
Ahorita te voy a pasar mi tarjeta.
Acá con no, el pelo.
A veces es que ponte una tarjeta aquí que diga sí, Chelis, nada, como programas de concurso.
Que nos den gafetes, por favor.
David, oye, Rafael.
Y Heriberto.
Pero la pelota pasa por fuera de la barrera.
Sí.
O sea, la barrera
mal puesta.
Mal colocada.
Es cumpleaños, ¿te acordaste?
No.
Es increíble.
El avión.
¿De Rafa hoy?
Sí.
Te vimos rojinegro.
Oye, ya
¿qué te pasa? Zorro.
Ya soy zorro. Ya te damos tu acreditación.
Ya hizo la metamorfosis de atlantista a zorro, favor, rápidamente.
Hazme el favor.
Aquí me dio la bienvenida.
Eres bien recibido acá en la
ahora,
comunidad.
Ahora, habla Héctor del parado del Atlas, pero también la postura del Atlas para la segunda parte, después de tener ventaja 1-0, salió muy defensivo. Y Tijuana llegó a tener muchas oportunidades hasta que empató el partido.
Sí, invitó a que Tijuana le emparejara.
Ahora también. Pero,
y después reaccionó, ¿eh?
El Atlas.
Pero sí ayudó a haberse quedado con un hombre más.
Sí, eso fue determinante. Pero también el equipo de Xolos no les parece que está quedando mucho.
Es que ese es el otro tema. Más allá de la expulsión que se hizo del partido, pero los primeros 60 minutos están muy lejos del juego ofensivo que practicaban.
Claro, y Xolos.
O de lo que mordían. Era un equipo que siempre mordía. Y ahora ya no muerde.
No.
Sí. Los dos centrales muy lentos. Muy lentos los dos. Leandro González y este otro chico Barbieri muy lentos. De por sí eran lentos con Julián Velázquez y con Bragarnik, ¿no?
Sí, pero te jugaban presionando.
Bragarnik. Bragarnik es el que arma el equipo.
El jefe de todos.
Es correcto.
Pero también ya deben de pensar en un portero de mejor nivel que la HUD. La verdad, el equipo de Tijuana, en los dos goles, el portero deja mucho.
Y Rafa Puente Jr. va a tener mucho trabajo con este equipo.
Sí. Pero ¿sabes qué?
Es un gran reto, ¿eh?
Yo creo que la afición puede estar esperanzada de que el fútbol que va a practicar el Atlas va a ser diferente. La intención de Rafa, si logra...
Pero el entrenador depende de sus futbolistas.
Sí, pero
el lunes... Este Atlas lunes, tampoco tiene un plantel del otro mundo.
El lunes los ves alegrando. Alegres.
De acuerdo.
Vamos a una pausa. Ves, volveremos esta madriguera después de este corte comercial. Aquí está el jugador del partido, Berterame, marca este soberbio gol, sobre todo porque va retrocediendo un poco antes de jalar del gatillo, acomodando muy bien el cuerpo y disparando para que su tiro fuera inalcanzable para el portero Rodríguez de las Chivas. Jugadores como Mier y Ponce, que ya estaban desde antes con las Chivas, como Madueña y Calderón, que vienen llegando Chelis para este torneo, integraban la defensa de Chivas al arrancar este partido contra San Luis.
Al principio, el primer tiempo, Guadalajara si no tantas veces, sí tuvo más pelotas en el área del San Luis que las que tuvo el San Luis. Al final de cuentas, el negocio en el fútbol es cómo caramba pongo la pelota en el área. Ya después, por la calidad de tus delanteros, la meterán o no la meterán. Por imponderables, por decisiones del árbitro, por lo que tú me digas y mandes, Guadalajara sí tuvo en el primer tiempo estas mayor cantidad de veces y le pudieron cantar dos penales. Uh-huh. Pero en el segundo tiempo Guadalajara ya no intenta poner, ya sea el balonazo, ya sea el contraataque, ya sea el contragolpe, ya no lo intenta. Se empieza a agrupar, y ya nunca más pudo tener tres y cuatro toques en las jugadas que a continuación las... Qué difícil partido para sacar jugadas, porque no hay así como que... Simplemente es la idea en general, ¿no? El cómo, el qué hace Guadalajara para echarse para atrás y San Luis... A manera de empujar, ve cómo los de San Luis todos van saliendo. Llevan dos pases.
Presión alta.
Dos pases, tres pases. Cuatro pases. Ya la perdieron. No pudieron en todo el segundo tiempo Guadalajara ligar cinco pases seguidos para poder salir de su área. Y ahora cuéntalos blancos. 6, 7, 8 y en muchas ocasiones hasta los 10 jugadores de Guadalajara. Allá viene Peralta, que era el décimo. Sí, sí. Y ya Guadalajara ya está plantado en línea de 5. Con el marcador todavía 2-1, 2-0, como que apostó muy rápido a conservar el marcador.
Sí.
Y el empuje de San Luis, porque también mucho fútbol no hizo San Luis, simplemente empujó ante la nula reacción ofensiva o posesión que podría tener el Guadalajara.
Sí.
Y al final pues lo pagó con el empate.
Claro,
como bien lo dice el entrenador, exactamente así lo describe el entrenador, ¿no?
Exactamente, todos los blancos metidos en su terreno, los blancos son los del Guadalajara en esta noche frente al equipo de San Luis, que por su parte ha tenido el mérito, Chelis, de no desfallecer, pelear todo el partido hasta terminar sacando un empate muy merecido. Hasta pudo ganar el partido.
Se forman muy bien atrás, es un equipo muy ordenado, quizás hasta cierto punto sordo, pero en base a este orden y a este empuje, no un valor incalculable en los equipos, ha podido sacar estos resultados.
Sí, quizá un poco.
A diferencia de Chivas, que se espera mucho más juego ofensivo, mucho más pases, mucho más llegadas. La semana pasada presentamos una jugada de Chivas excelsa, de 12 pases, de uno y dos toques, y que se culmine en gol. Hoy no hizo ni una de esas.
Así es.
Y contra Pachuca tampoco hizo ninguna de esas.
Con este entrenador que tiene San Luis, que es un hombre con capacidad, al que le gusta parar muy bien a sus equipos, que tiene orden, muy estructurado, ¿hacia dónde ves el rumbo de San Luis en este torneo?
Es que en el orden, si los jugadores te lo entienden, si tú lo sabes transmitir, y nunca hablando de miedo ni de temor, sino basando tu equipo en el orden, pues tiene un extra y tiene una virtud, que es el arrojo hacia adelante. Uh-huh. Y no clavar el pico ante dos goles contra Chivas. Eso es una gran virtud.
Sí.
Basado en el orden, pero es una gran virtud ir hacia adelante.
Desde luego.
Necesariamente tienes que comer con cinco tenedores, ¿no? Hay días que agarras con dos dedos y te comes la pata de pollo.
Claro, claro. ¿No? Aquí están, desde luego, Mier, Ponce, Sepúlveda, sí, Calderón y Madueña.
Ya en el segundo tiempo hacen esto, ¿no? Y hacen otra línea de cuatro adelante y solamente Peralta. Pero Peralta jugando al llanero solitario, pues Peralta tiene que regresar acá. Y entonces la comunicación entre estos probables 10 jugadores en espacios demasiado chicos... No se disparaba Calderón y no se disparaba Madueña.
Claro.
Y entonces el equipo se hace demasiado compacto, sí, a la defensiva, pero en una muy buena jugada de San Luis, en un rebote, es como le saca del partido.
Claro. Y si bien es cierto que Peralta no es un punta clavado, no es un centro delantero, ni podría esperarse de él, y menos a estas alturas de su vida, una gran cuota de goles, también es muy significativo el dato de que por fin marca un gol después de 500 días en el fútbol mexicano.
Sí, yo entiendo que el trabajo hoy en día de Peralta no es ese. Hay otro mil cosas que hacer. Me preocupa más que por qué no sale el equipo que si Peralta no mete gol. A mí me preocuparía más eso.
Correcto, Chelis. Vamos allá a San Luis Potosí y con muchísimo gusto vamos a saludar a Jorge, a Roberto y a Paco Gabriel allá en el campo potosino.
Te mando un abrazo, mi querido Beto, el caballero del buen decir. Aquí estamos en San Luis Potosí con Roberto, con tu compadre. ¿Fue justo entonces? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si fue justo el empate? Yo vi la balanza inclinada hacia San Luis y me parece justo que hacia el final haya empatado, pero creo que inclusive merecía más. ¿Qué opinan?
Sí, fue mejor el San Luis, creo que merecía más, por lo menos rescató el empate porque lo consigue cuando ya no se veía cómo, ya había pasado el agobio ese que el conjunto potosino fue capaz de ejercer sobre el Guadalajara en el arranque del segundo tiempo. Preocupante lo de las Chivas porque creo que es su más floja actuación en lo que va del torneo, y convincente otra vez lo del San Luis.
Tú hablabas en la transmisión del sacrificio y de algunos otros factores a destacar de Chivas, pero no del juego, Paco.
Así es, no puedes negar que Chivas hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio, que las circunstancias le favorecieron. No siempre el que juega mejor es el que termina ganando, que es el caso de San Luis. Hablar de justicia o injusticia a mí no me gusta mucho, a mí me gusta hablar del resultado final. Se lleva un punto la Chivas, le empataron, jugando mejor San Luis, pero también San Luis no terminó por redondear, porque tuvo muchas llegadas claras de gol y no tuvieron la tranquilidad y la certeza para marcar la diferencia.
Tu pronóstico y el mío era de empate, Roberto, sí. Porque sí veíamos el juego parejo, pero finalmente no fue tan parejo como el resultado lo indica.
Sí, yo me imaginaba mucho más parejo el trámite del partido, ¿no? Fue ampliamente superior el San Luis.
Entonces, pues una vez dicho esto y del empate, estamos de regreso contigo, Heriberto, en Fútbol Picante.
En lo de Nico, sigo teniendo confianza en Nico, no, y aunque la gente de repente le moleste, ¿por qué tengo confianza? Porque... cuando estaba sano y estaba bien, había arrancado muy bien el torneo pasado. Desafortunadamente en la fecha 3 viene una lesión, pero había arrancado bien la pretemporada, había empezado a hacer goles, fue a una Copa América, seguiremos esperándolo. La apuesta del club es importante, la mía personal en Nico es importante. Lo de Roger, no, que también la gente no entienda, yo no me estoy montando en ningún macho. ¿Acaso tomó una decisión de directiva permeada al cuerpo técnico y así está la decisión? A mí no me ha llegado una orden diferente para poder pensar en Roger Martínez. Hay una oferta en la mesa, se los dije hace 3 semanas. Él sigue entrenando con nosotros, ni estoy peleado con él, ni al contrario, ni me cae gordo ni nada. Al contrario, es un tipo muy profesional, ha estado entrenando al parejo que todos, juega los interescuadras. No lo tengo tomado en cuenta para iniciar ni por eso, porque hay una oferta con él y está en negociación la oferta. Entonces, por eso es la circunstancia. La alineación es Paul, Bruno, Emma, Jorge... El Oso, Rubén, Richard, Leo, Gio, Ibargüen, Henry y Memo.
Giovanni Dos Santos, Henry Martín, apareciendo en este arranque de torneo después de tantas ausencias. Sigue confiando Miguel en el chileno Castillo, a pesar de que estará fuera prácticamente todo el torneo.
Pero es otro ataque, ¿eh?
Es otro ataque. Ok,
Martín,
Ibargüen.
Giovanni Ibargüen, que regresa.
Exactamente, Suárez. Regresa.
Leo Suárez, que inicia.
Hay ataque. Hay ataque.
Bueno, por eso. Bueno,
obviamente.
Ahora, el hecho de que Roger Martínez esté ahí entrenando sin jugar en el primer equipo, ¿qué lector hay que darle
también,
eso?
Yo creo que también es muy difícil para el técnico ventilar cosas que corresponden al tema interno del club. Que la relación Miguel-Roger no es buena, me queda clarísimo. Por con la calidad que tiene el jugador y la ausencia que tuvo durante una buena cantidad de partidos el torneo anterior y su participación mínima en liguilla, agrégale las declaraciones del jugador de quererse ir, etcétera. Y ahora, pues le quedaba como anillo al dedo que se quedara en el equipo para acompañar a Henry Martín.
Claro, claro. Es la verdad. Ahora, conseguir otro jugador como Roger Martínez no va a ser sencillo. Digo,
me parece un buen jugador.
Y creo que no va a salir en América de mercado a buscar a nadie más. Creo que con lo que tiene va a ser... El Piojo se la va a arreglar. Ahora, lo de Roger Martínez va a quedar ahora expuesto a jugar en la MLS. Que es donde está la oferta, ¿no?
Pero poca.
Pero hay dos problemas ahí, ¿eh?
Comentábamos hoy, perdón, nada más.
Sí, dale.
La posibilidad para Cruz Azul.
Sí, bueno.
Sí. No Cruz Azul apostó en la etapa de Ricardo Peláez contratar, jugadores que estuvieran ya familiarizados probados con el fútbol mexicano, probados aquí. ¿Sabes qué, Roger? Que ni mandado a hacer, le venía Cruz
idea,
Azul.
Mala idea. Hay dos problemas ahorita, que vale $14 millones su carta, y que pertenece a dos clubes, al América y el Villarreal, o sea, no, no es solamente del América. Sí. Y el tercer obstáculo, él se quiere ir a Europa, en Europa no hay ofertas, que paguen eso. No lo quieren prestado, lo quieren vendido. Y la otra es que el Inter de Miami lo quiere, pero él no quiere ir a Estados Unidos, no quiere ir al MLS.
Se quiere a Europa.
Todos esos problemas hay. Para que se arregle esto, está,
y entonces,
está en chino.
Y entonces la piedra del dueño, porque se refiere el señor Miguel Herrera a órdenes de arriba, la piedra del dueño ya le creció y dice, hasta aquí, hay que siga así, órdenes de arriba, dijo claramente, bueno, son órdenes de arriba.
Órdenes de Santiago Baños o de...
Bueno, alguien más que Miguel Herrera.
Sí, de acuerdo. Ahora, en América... ha hecho las cosas, ha cambiado su modelo de negocio últimamente.
Sí, sí, sí.
Y lo ha hecho muy bien. Ha contratado jugadores jóvenes, ha vendido muchísimos futbolistas,
sí.
Ha recuperado la economía del equipo y se ha mantenido en un estado competitivo, sano.
Si vende,
acaba de ser subcampeón del torneo.
Si vende a Roger en los 15 que paga el Inter de Miami, aparentemente, si lo vende en eso, serían 73 millones de dólares que han metido a carga
el América. Héctor, el Inter de Miami no te paga 15 por este jugador.
Bueno, están por pagar 20 por Pizarro.
¿Quiere pagar la cláusula de rescisión, o sea, de Pizarro?
La cláusula de rescisión.
No, pues habrá que esperar.
Entonces, 15 la MLS más, está
más,
pagando.
15 más 20, ¿eh?
Benja, no, bueno,
hasta más tiene,
claro,
la MLS.
Hay un límite,
más.
Ahora, fíjate,
no suelen pagar esas cantidades.
No.
Lo que comentaba David de que la América ha venido haciendo bien las cosas, ¿sabes dónde se empezó a poner de manifiesto? La contratación de Benedetti. Sí. O sea, realmente un jugador con poco roce internacional, o sea, una trayectoria discreta, buen jugador, joven. Luego vino Viñas, uh-huh. Ha apostado por Sánchez,
Cáceres,
el paraguayo,
ahora Cáceres. Los dos Cáceres.
Sí, son jóvenes.
Está, ¿sí? En realidad
Leo,
está
Leo Suárez
mucho.
También Leo Suárez es joven.
No, y Benedetti.
¿Sí? Pero tú imagínate lo que representa para América, porque hay quien pensaría, no, yo Roger no se lo vendo a Cruz Azul. Pero sí. si no lo colocas en otro lado, el jugador tiene un compromiso, claro, con el club que le vas a tener que pagar.
Ahora, la última vez que fue por aparentes bombas al mercado... pues fue el francés Jeremy Menez, que fue un petardo.
Y Castillo,
que no ha funcionado por
lesión. No. Ya ha cambiado.
Cambió el modelo. Ahora, lo que se ha visto
de Juárez en el torneo, sobre todo en el primer partido, que dejó muchísimo que desear contra Guadalajara en la fecha 1, yo creo que el América es favorito para ganarle este fin de semana en la cancha de la Azteca, ¿no? Es un plantel muy superior al de Juárez para este partido el fin de semana.
Bueno, si vemos la alineación, América sigue teniendo un potencial de equipo interesante.
Sí, pero supuesto. No... bueno, o un poco mejor que el de la semana pasada. Sí le va sumando tras semana.
Y no ha recibido gol en todo el torneo de América en este momento.
Sí, con lo que tenía la semana pasada sacó el resultado, con este tiene que ir para más.
Y luego visita el martes a Puebla.
Sí, el martes va a Puebla.
Y tienen que volver temprano los del preolímpico sudamericano, ¿no? Que son tres jugadores.
Claro,
Viñas, Cáceres y Benedetti.
Pero jugando.
Ahora tú imagínate, si logra los dos resultados, se coloca de líder.
Sí. No tiene problema en América ahora.
No.
Lo puede tener más adelante, eso está claro. Porque más adelante tendrá que enfrentar a planteles, obviamente, en liguilla, con el poder de Rayados.
David, estoy de acuerdo.
Tigres.
Pero habrá que ver qué tanto van cuajando estos jóvenes. Benedetti, lamentablemente, la lesión.
Se lesionó.
Yo creo que cortó lo que era altamente prometedor, ¿no? Se veía que iba a ser un jugador en la campaña muy interesante. Viñas sería su torneo de consolidación.
Sí.
Y yo creo que tiene, sobre todo por la forma como se manifestó, con esa actitud, y lo que distingue mucho a los uruguayos,
goles oportunos.
Lo más seguro es que el jugador tenga un crecimiento.
No, llega
a eso le agregas lo de Salazar, lo de Cáceres.
Bueno, perdió al mejor futbolista de la liga, que fue Guido Rodríguez.
Ya, ese ya lo borraron.
Pero tienes que recuperarte ese torneo sin Guido.
Vámonos.
Sí, vamos a una pausa y volveremos enseguida. Hablaremos de la máquina cementera que viene de ganar y que tiene en Borja a su nuevo refuerzo.
La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Y vamos a ir a los favoritos para este fin de semana, los pronósticos. El América va a jugar contra el equipo de Juárez, Chelis, el día de mañana en la cancha de la Azteca.
No, América, fijo, no tengo por qué pensar otra cosa, con todo el respeto a Juárez, ¿no? Pero sí, América se lo lleva.
El equipo de Tigres va a la cancha de Pachuca, Rafa.
Empate.
Empate entre Pachuca y el equipo Tigres. De los Tigres. Santos y Universidad de México.
Y yo creo que ahí pierde Pumas, lo invicto. Santos gana en casa.
David, ¿el América?
¿El América en casa? En casa. Contra Ciudad Juárez, obviamente creo que el América va a ganar.
Está cantada la victoria americanista, ¿no?
Está en el, está incluido en el... En el presupuesto de América.
Sí. De claro. Y en el presupuesto de Juárez.
También.
Tiene
también.
Su,
partidos que tienen que prestarse para un Giovanni, por ejemplo, para por fin ya despertar, hacer un buen torneo con esa calidad que tiene indiscutiblemente.
Y no cargar al equipo. Por el lado y por lo menos cargar el aparato ofensivo del equipo. Pero, cargar la última línea. Pero,
ha arrancado bien este torneo. Pero ha arrancado bien este torneo.
Sí, ¿no? pero
si vio un pase para gol.
Es para más, ¿no?
El partido anterior. Ha sido el mejor partido desde que regresó.
Hombre, fíjate nomás lo que pasó.
Digo, hay que tomar en cuenta aquella lesión.
Con el diseño, ¿no? Que además Miguel Herrera habla de que él iba tomando un ritmo muy interesante, finalmente, regularidad. Llegó esa lesión de muy mala suerte. Que prácticamente lo volvió a echar a la banca.
Ahora, boquete.
En defensa de Giovanni, se ha portado bien. A lo que yo voy es que había muchas dudas sobre su disciplina. Sí, sí. Y realmente el tipo ha estado entregado al América, entregado a los entrenamientos, y hay que aplaudirle. Tiene que venir incluido. Claro. Pero su carrera ha estado llena de situaciones anómalas en ese sentido. Es cierto,
y tiene que rendir mucho más.
Con esa calidad.
Sí. Con enorme calidad.
Era para que diera más.
Conducción, toque, visión de campo, pasador, definidor inclusive. Vamos contigo, Toño Rodríguez, con los favoritos.
Beto, muchas gracias. Arranca la actividad entonces de la fecha 4 en la Liga MX. Caliente.mx te ofrece los mejores momios. Entra ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar. Estos son nuestros favoritos de la jornada. Pensamos que León se va a imponer a Monarcas Morelia de visitante. Monterrey vence a Querétaro. América triunfa sobre Juárez. Y atención, Toluca empata con Cruz Azul el domingo. Si apuestas tus 400 pesos, esta combinación podrías cobrar 7,105 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Beto, adelante en la mesa.
Muchas gracias, Toño. Vamos a estar hablando sobre el ecuatoriano Borja, que llega para reforzar a la máquina cementera. Ya ha arrancado este torneo. Volveremos enseguida.
Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante. In the Zone es presentado por AutoZone. Get in the Zone.
Edgar Méndez se fue al Alavés allá en España y Jonathan Borja, jugador ecuatoriano, llega para jugar con la máquina cementera del Cruz Azul.
Este es Jonathan Borja, vamos a ver. La ventaja, digo, no es tan conocido y no es de los de alto perfil, pero sí la ventaja es que lo tiene siguiendo hace mucho tiempo Jaime Reyes. Tiene muchos jugadores siguiendo en Sudamérica.
Y bueno, acaban de desperdiciar un Cruz Azul, un ecuatoriano.
Te lo creo a ti. Sí. A ti te lo creo. ¿Y entonces para qué trajeron al brasileño?
No, el brasileño era más opción que este.
Pero no era un...
Era como un plan B.
¿El brasileño no era un mediocampista defensivo?
El sábado pasado, después que al señor Méndez le da dos minutos...
Sí, lo mete un ratito.
Sale, cuento contigo, mano, y étete dos minutos. Te viste de frac. Y el viernes le dice adiós. Esos problemas de Cruz Azul.
Pero esta decisión del jugador tiene que ver también, aparentemente, con una enfermedad de su mamá.
¿De quién? ¿De cuál? ¿De Méndez?
De Méndez, claro. Méndez por eso quiere regresar a España. Estar más al pendiente del cuidado de su mamá.
Bueno, no, y Méndez tiene una oportunidad de Alavés.
La información que yo tengo.
El Alavés lo va a contratar para la segunda parte del torneo.
Él llegó del Alavés.
Sí, claro. Bueno, regresa al Alavés.
No, pero ese es peso, lo que dice Héctor.
Sí, tiene razón.
No, y además lo anunciaron antes del cierre de registros en España. Sí. O sea, que puede jugar con España ahorita. Sí, claro. En España, digo.
Sí, claro.
Y él dijo... La directiva de Cruz Azul estaba como que, no, pues, ¿cómo te vas a ir, no? Si acabamos de meterte otra vez a jugar y todo. Pero él insistió con una enfermedad de su mamá, que tiene que estar más cerca, más al pendiente de ella. Y Bueno, si es una razón personal.
Castro y este que está llegando ahorita.
Pastorini.
Castro y Borja juegan juegan la misma posición que
Sí, abierto, sí.
Bueno, entonces tiene dos jugadores por fuera Cruz Azul nuevos.
Más,
Castro.
Más Elías Hernández.
Castro que también.
Más Alvarado que también puede jugar ahí.
Tiene un buen plantel. Sí. Ahora, el problema es cuándo van a estar listos.
Llegan ya empezado el torneo.
Bueno, para la liguilla estarán listos.
A ver si hay sistema en los consulados, en las embajadas.
Que conecte la computadora esa que está desconectada.
Tercera parte de un torneo corto.
Avanzado.
Entonces ya avanzado.
A ver si pagan la luz. En Guatemala y en Estados Unidos para que las consulados y embajadas estén listas, ¿no?
Y en respuesta a lo que decía el Chelis, no olviden que Cruz Azul está atravesando viene de un periodo muy complicado, delicado en temas cooperativistas.
Sí, gracias. Llegamos al final del programa. Gracias, Chelis.
Gracias a ustedes.
Héctor, David, buenas noches.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
¿Te parece, David?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.